l'alcalde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Gabriel Albiach, le saludo de nuevo.
Muy buenas tardes, Dieter.
Y ya podemos dar por oficialmente comenzada una nueva temporada en este programa, porque se suma a la tertulia de los catedráticos don José Luis García. Buenas tardes.
Buenas tardes, os veo fenomenal a los todos, con muchas ganas de trabajar y estáis.
Esto,
pues la primera semana. Vemos con un aire veraniego.
Sí. Acabo de llegar.
El mismo color de siempre. Esto, pues fíjate, estoy, sabes que estoy muy contento siempre de que estés aquí, además te, si no estás tú, esto se te echa de menos
esto,
muchísimo
sí,
en lo propio del contenido y luego en lo personal, porque sí, resulta sí. Que es que nos llevamos bien, pero es que además estoy especialmente contento porque tengo un mensaje para ti.
¿Ah, sí?
Y yo estaba...
No hay dinero.
No. Es un mensaje. Quizá lo que dice el mensaje pueda derivar en que bueno, te forres.
Tenemos no futuro.
No lo sé, pero yo estaba muy pendiente... Porque todas las cosas que hacen los amigos, pues estás pendiente de ello. Cuando Agapito saca un libro, cuando Albiach saca un libro, cuando Garci saca una película. Y yo estaba muy pendiente de lo que me tenía que decir Andrés Arconada de la película. Y no le he preguntado, pero ha venido él a decírmelo. Y me ha dicho, por favor, para el miércoles cuando estés con Garci en los catedráticos, dile que he visto... El crack y me ha encantado. Yo no es que desconfíe de ti, Garci.
No, yo desconfío de Arconada.
Pero le he preguntado a Arconada, le he dicho, pero me lo dices
claro,
por lo que me lo dices.
Claro, claro.
Y le lleva y que casi le lleva una parte. Digo, pero dime, dice, que déjate. Que le digas que me ha encantado. Si no, no te diría que le mandaras este mensaje en público. Y es más, dile que me ha encantado. El actor que tenía la difícil papeleta de sustituir a Alfredo Landa como Areta. Dice que está estupendo. Así que me he venido arriba y digo, pero bueno, chico.
Eso es verdad. No sé si lo de la película es generoso por su parte, pero que el actor estaba, que tenía una papeleta complicada, la sacaba adelante. Es verdad que está...
¿Cómo se llama? Nada la ha visto. Los otros tres aquí presentes queremos verla.
El 4 de octubre, estreno. ¿Cómo se llama el actor que hace de
Carlos Santos.
Carlos Santos.
No, es que yo ahora he estado fuera, como sabéis. Ahora ya la película, que eso pasará mucho con los... Bueno, eso, no hay más que ver la 2 para ver lo de la sabana y cómo se van los cachorros y eso. Yo he terminado mi trabajo, está en manos de la distribuidora desde hace ya un mes y medio. Dimas creo que ha dado ya media docena de pases, porque me han llamado algunos amigos. Cuartango la ha visto y le ha gustado mucho, me dijo... Entonces, pues yo no sabía que la había visto Andrés, pero bueno, en algunos de los pases que dan ellos para críticos y para gente de esto. Pero yo ahora llego ahí y me incorporo y, por supuesto, si queréis, eso soy mis amigos, si hay un pase próximo, pues vais a verla. Que queréis ir al estreno, pues vais al estreno.
Hombre,
como queráis.
Esto gusta más, yo prefiero ir al estreno.
Claro,
o sea,
como
nos presentamos allí.
Al estreno.
En
trío.
Nervios. Estuvimos en el estreno de tu última obra de teatro.
Ya sale en los letreros, además.
Sí, señor.
Habla de la de Albiach.
Claro que
en fin, pues oye, que en un día en el que tampoco que está el patio, pues alguna buena noticia de estas gusta, ¿o no, Agapito?
Sí.
Está un poco desquiciado esto, ¿no?
Está muy desquiciado.
Pero igual
está
que
muy,
antes,
muy desquiciado.
La palabra es esa, pero igual que antes del verano.
Sí. En algunas cosas
en
está...
En algunas cosas más, ¿eh?
Hay un tratamiento.
Y probablemente igual que después de Navidades.
Yo hoy no sé nada, pero es el día de la diada, además, ¿no?
Yo además, fíjate, yo no sé, he hecho hoy un experimento muy extraño, después de escuchar por la mañana la radio y tal, que me lo he pasado estupendamente con el hombre este que ha puesto el himno nacional en el...
¿Ah, sí?
Pero después ya no, pero después yo no, más que gracioso ha sido importante, porque es mostrar, es decir, que eso del nacionalismo es totalitario ante gobiernos liberales títeres y pequeñitos. Pero he hecho un experimento,
mostrar, Agapito, algo muy muy elemental, pero que es cierto, en sociedades como la actual, cualquier ciudadano que tenga un poquitín de iniciativa puede hacerle la puñeta a las instituciones con un esfuerzo mínimo.
Bueno, puede mostrar sobre todo el totalitarismo de las instituciones, pero luego he hecho un experimento, no he escuchado nada hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, ni siquiera a Polvorino, que lo escucho siempre, ¿no? Y he puesto el telediario de la primera cadena. Y entonces me he quedado asombrado porque, bueno, pues he visto la información política, qué es lo que ha hecho Sánchez, etcétera. Pero en realidad me llamó un amigo a las 3:30 para comentarme dos o tres cosas que han sucedido en el Parlamento hoy. Digo, pero coño, ¿cómo que ha sucedido eso? Es muy importante, ¿qué me estás contando? Dice, mira, ¿has visto lo que le ha dicho Rivera a Sánchez en torno a ETA y a la Carta de Mújica? Digo, no, no he visto nada. Pues, ¿quién ha destacado eso? Pues no lo ha destacado nadie. Es que he estado viendo la primera, yo estaba... ¿Qué me dice? Pues esto lo ha dicho Rivera. Dice, esto es una cosa muy seria. Es decir, que le ha dicho, oiga, mire usted, que le ha mandado una carta a un militante socialista que raja su carne porque mataron además a su padre, etcétera, porque usted ha estado con Bildu. Y luego, y me ha seguido diciendo mi amigo, dice, bueno, hay otra cosa, es mi amigo José Baleira, es un tipo encantador y sabio, ¿no? Y luego me dice, mira, también ha estado Rivera, que le ha dicho a Sánchez, oiga, y el comisario de justicia que tiene la Unión Europea, habrá que cambiarlo porque la euroorden es un cachondeo. Es decir, hay un tío, tenemos la euroorden esta no sirve para nada. Un delincuente, un prófugo de la justicia, este Puigdemont, puede vivir tranquilamente por Europa, cachondeándose del Estado español y de todo la Unión Europea. Coño, y esto es otra noticia que a mí me ha dejado asombrado. Bueno, que esto se ha dicho en el Parlamento español hoy. Sí, y se han dicho más cosas. También Casado ha dicho, oiga, hay que aplicar el artículo 155. Bueno, nada de eso ha aparecido en televisión española. Yo, perdóname, no pues he escuchado.
Ya no te cuento.
Con estas tres cosas.
Que de Abascal pero, no habrán sacado ya nada.
No, entonces. Pero fija, no, de Abascal no han sacado nada. Pero imaginaos por un segundo que llegáis y que no tenéis otra cosa que la televisión española. Y entonces aquello ha sido, bueno, este hombre dando voces, este Sánchez peleándose con todo el mundo, luego lo de la carta, lo del chico este de Podemos diciéndole que no me has llamado, qué tal. Bueno, pero estas tres noticias son muy importantes. O sea, son muy importantes el pensar simplemente que hay un militante socialista, un hombre, en fin, serio, que la, oiga, y que le ha tenido que recordar el de Ciudadanos, oiga, mire usted, que este se marcha porque usted ya está colaborando, está haciendo política con un partido totalitario que se llama Bildu. Luego lo de la euroorden es muy importante. Entonces yo creo, perdonar, en realidad la crítica no está hecha, como sabéis, podéis comprender, a televisión española, que la hago de paso, sino...
No, hazla, hazla.
Sí, hay que hacerla, pero sobre todo, en fin, creo que el sistema político español no es que esté desquiciado, es decir, es que estamos al borde de que esto se acabe. O sea,
Lo de la televisión yo también quiero volver sobre, claro, ¿eh? Porque claro. Vamos a ver, o sea, si el sistema político español
pero
está
no
desquiciado...
Visto, claro, estaba contigo a las tres.
No, pero esto ha sido... Ah, bueno, de los telediarios tú y yo no hemos visto nada.
Ni por la mañana eso que me has contado. Ahora me tienes que contar eso de un tío que ha sacado el libro de
Puente. Y también
ahora
eso es muy interesante.
Ahora te lo contamos todo.
Claro, pero eso no ha salido en televisión. Perdona, Gabriel.
No, sí, es elemental. Pero si el sistema político español está desquiciado, es porque la representación política en España no se ejerce en el Parlamento, se ejerce a través de los televisores. Los televisores son los que en estos momentos imponen las condiciones determinantes del voto en este país. Y los televisores son exclusivamente aparatos de control y de dominación de partidos específicos. Ya está bien, si usted quiere entretenerse, vea la televisión, vea el partido de fútbol o vea la petarda de turno haciendo el memo en la cadena de turno. Pero si usted quiere informarse, apague el televisor.
Y sobre todo la primera no se puede ver. Es decir, es que ya no hay diferencia entre la información y la opinión. Es todo mera propaganda política. Es terrible.
Fíjense, oyentes, que nos están escuchando desde las 4, cómo hemos empezado el programa. Nosotros hemos empezado el programa recopilando muchas de las cosas que se han dicho y utilizando algo, adjetivo que ha utilizado ahora García, que el presidente del gobierno hoy daba la imagen de estar desquiciado. Y yo, haciendo un símil que a ti te gustará, García, porque es boxístico, decía, el campeón El que tiene el cinturón
no sale al ataque.
En un combate no sale desquiciado a repartir golpes al árbitro, al ayudante, al entrenador y al rival. No, el campeón sabe que tiene que estar con la guardia bien arriba y que te venga el otro para que se los exponga, porque es el que tiene que arriesgar. Y la conclusión de este desquicio total en el que vivimos es, ¿por qué ha hecho esto? ¿Porque le van peor las encuestas de lo que dicen? ¿Porque está desquiciado de por sí? ¿O porque puede hacerlo porque las televisiones luego van a poner lo que tengan que poner y la gente al final dirá, oye, pues si al final tampoco ha estado mal o no ha estado mal? ¿Qué ha pasado hoy, decías tú, lo de la carta? Bueno, pues tengo que reconocer que el nivel de los cuatro que han hablado después de Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, cada uno desde su esquina del ring, han estado muy bien. Albert Rivera, lo que citaba Agapito, ha dicho algo que sé que le gustará a Agapito porque lo ha repetido él muchas veces y Federico también muchas veces en esta radio. Dice, claro, cuando le ha empezado a decir, a ustedes PP y Ciudadanos le quitan ETA, Venezuela y el 155 y se quedan sin nada que decir. Entonces Rivera le ha respondido bien diciendo a Mújica, porque le ha sacado la carta, claro, dice, claro, lo mataron por ser español, no socialista. A Miguel Ángel Blanco lo mataron por ser español, no del Partido Popular. Y a Ortega Lara le secuestraron, no por ser un funcionario de prisiones en concreto, sino porque representaba a España en la labor que hacía y ahora está en Vox, que ha tenido por lo menos la decencia de recordar que está en Vox. Y el otro parecía como que no pasaba nada, que va a lo suyo, ha dicho, si yo no quiero elecciones, y se ha reído la gente, noticia de última hora. El rey Felipe VI recibe este jueves a la presidenta del Congreso para preparar la ronda de consultas sobre la investidura. Porque el rey tiene un cargo institucional que tiene unas reglas marcadas. Claro. Esto es como la International Board. Aquí hay unas reglas marcadas, yo puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Pero el papelón que le están haciendo pasar al rey de España con estas cosas, dices, pero bueno, y entonces, ¿a qué estamos jugando?
Rajoy dijo, yo no voy a hacer nada.
Es que de ahí, venimos.
El rey dijo, yo no voy a llamar a nadie.
No, yo tengo la impresión de que Sánchez, si no llega a un acuerdo de última hora con Iglesias, lo cual veo francamente difícil.
No lo descartes, puede pasar de todo.
Es difícil, pero vamos, si no llegase a un acuerdo, no creo que vaya a una nueva sesión de investidura. O sea, le comunicará al rey que no hay segunda sesión de investidura y directamente se irá a la convocatoria de elecciones. Y posiblemente eso sea un elemento para explicar efectivamente esa actitud impropia de un ganador, impropia de un presidente, que es la que hoy ha exhibido Sánchez. Sánchez, en primer lugar, estaba iniciando la campaña electoral. Y en segundo lugar, hay un aspecto de Sánchez que no debemos perder de vista. Sánchez es un personaje extremadamente iracundo, un personaje que se autocontrola muy mal. Entonces, en el momento en el que se siente forzado a una situación, tiene normalmente ese reflejo de tratar de salir por vía de agresividad, por vía casi de exabrupto, y es lo que hoy ha quedado claro de un modo lamentable para él, porque naturalmente cuando tú estás en el lugar del presidente, puedes ser el individuo más diabólico de la política española, es decir, Felipe González, o puede ser el individuo más corto de la política española, es decir, Zapatero, pero en ningún caso puede salir descontrolado. Tienes que aparecer como la figura institucional, como la figura que asienta el
Como dice Dieter, el campeón, con la izquierda por delante si eres diestro,
exacto,
con la derecha por delante si eres zurdo,
y manteniendo la distancia
y fintando.
Y ven para acá, muchachos.
De todas maneras, estando de acuerdo con el análisis que hacéis, absolutamente racional, ¿no?, de lo que debería ser, aquí estamos en lo que hay, en lo que es. Y lo que es en estos momentos, este hombre ha demostrado una cosa que seguramente en la política española en los últimos años nadie ha demostrado, que es determinación. Una determinación que lleva a la agresividad. Incluso llegó un momento que le dijo a Rajoy, recordad cuando le dijo a Rajoy, oiga, usted es un indecente y tal. Es decir, una cosa
La palabra es perfecta, ¿eh? Por eso las palabras digo que estáis utilizando son perfectas. Primero, para describir lo de hoy, está como desquiciado, pero la determinación de que yo voy nadie ahí
y sobre
y no me para nadie.
Nadie. En una sociedad como, bueno, en una sociedad, una esfera pública política como la española, con tres líderes que, si me permitís decirlo de modo suave, mariposean. Es decir, no tienen determinación a la hora de la verdad, no tienen determinación ni siquiera para salir juntos a una manifestación y hacer tres discursos. Fueron a Colón y no fueron capaces de hablar. Es decir, eso es mariposear. Permítanme que lo diga así, lo puedo decir con mucha más suavidad, ¿no? Es decir, no se fían unos de otros, titubean, ¿no? Entonces, claro, ante una sociedad, ante una esfera pública política donde los grandes líderes están titubeando permanentemente, no solamente titubean, sino que en el caso de Rajoy hacía dejación de sus funciones, es decir, pues yo no hago esto, es decir, una dejación que incluso en el caso de Ciudadanos pues le va a costar a Ciudadanos mucho, porque cuando a Inés Arrimadas pues gana en Cataluña y no se presenta, eso usted tiene que presentarse porque es la primera fuerza política y ha ganado aunque no sume. Entonces, claro, eso después la venta de esta determinación en esas grandes cadenas que tiene este señor, como son la primera cadena, la segunda cadena, la televisión pública española, y todas las demás, y todas las grandes privadas, porque claro, es decir, la Sexta, es decir, Telecinco, todo esto, ¿no? Es decir, A3 Media, son cadenas que están al servicio del poderoso.
Lo que pasa es que al final, ahora, Agapito, al final, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero desde el año 2015, podemos decir desde el año 2015, llevamos viviendo en los medios de comunicación, por supuesto, pero la sociedad española en general, un nivel de intensidad en lo que a la vida pública y política se refiere, brutal. Y yo creo que se empieza a notar cierto desgaste.
Muchísimo desgaste. Además, pero eso le viene muy bien a Sánchez.
No lo sé.
No olviden nunca que la apatía política y la desmotivación política que está generando Sánchez es el mayor fenómeno político que se puede dar en una democracia.
¿A quién favorecerá eso? Sánchez seguro que piensa que le favorece a él. Tengo un dato, Albiac, de última hora. Está ya confirmado, porque es el dato de la Guardia Urbana de Barcelona. Y claro, el dato de la Guardia Urbana de Barcelona, imagínense ustedes si está inflado o no a favor de lo del proceso y tal. Esto ya lo dejo que cada uno lo interprete. Si lo han desinflado, lo han inflado. Lo que es que se puede comparar con los otros datos de la Guardia Urbana de Barcelona de las manifestaciones separatistas por el 11 de septiembre. Y es la manifestación con una participación más baja desde que estalló lo del proceso separatista. No, si el dato es que son 600.000 y si se pone a comparar, entonces ya la guerra de cifras, cada uno podrá decir lo que sea.
Porque esta mañana lo que hemos observado es una cosa, es decir, que un individuo saque y ponga el himno nacional cuando estos totalitarios están apropiándose de un acto de Cataluña, es decir, un acto de todos los españoles, es decir, pues el día que se celebra la Diada, y que simplemente un señor pone un tocadisco y pone el himno de España y todos se asustan y salen corriendo, pues claro, es obvio que aquí alguien en este proceso está perdiendo. Entonces, o sea, que parecen ridículos, es decir, ante España, ante la palabra España, estos tíos salen corriendo. Imaginaos si tuviéramos un gobierno de España serio que fuera capaz de aplicar el artículo 155, que es lo que le están pidiendo. Perdona, esto es muy importante, porque lo que ha pasado en el Congreso esta mañana, lo que le han pedido a este señor es que aplique el artículo 155, y se lo han pedido todos los grupos de la Cámara, salvo el partido que colabora con los nacionalistas, que es un partido potencialmente totalitario, como digo, potencialmente no, es decir, quiere destrozar el sistema, que es Podemos y los nacionalistas. Esto no se puede olvidar. Entonces, el artículo 155 tendríamos que plantearlo, es decir, que se aplique ya cuanto antes, otra vez. Es decir, este señor Torras, con estas declaraciones que está haciendo, debería ser juzgado por la justicia, y va a ser juzgado, ¿eh?
Vamos a ver, yo de todas formas me cuidaría mucho de hacer un análisis triunfalista de esa disminución. Claro. Lo que hay que hacer es tratar de entender por qué esta vez se podía prever con casi necesidad que hubiese menos participantes. Porque efectivamente ha habido una fisura importantísima entre Esquerra y todo el sector que, digamos, encabezan Puigdemont y Torra. Esquerra está con toda claridad preparando para después de las siguientes elecciones una alianza con el Partido Socialista Obrero Español. Y naturalmente para eso tiene que poner distancia, no solo con estos Torres y Puigdemont, sino sobre todo y fundamentalmente con eso que llaman los movimientos ciudadanos en Cataluña, que de facto son los que han tomado la iniciativa en las movilizaciones de calle y que son los que se supone llevan a cientos de miles de personas a las manifestaciones. Hoy, quien más ganaba con la disminución de los manifestantes era Esquerra, porque Esquerra volvía a tomar el control y estaba diciéndole a la Asamblea Nacional de Cataluña y a toda esta banda de insensatos de diverso orden: vosotros podéis lanzar todas las proclamas retóricas que queráis, pero la política la hacemos nosotros. Y en lo que concierne a Torra y Puigdemont son ya nada más que una reliquia del pasado y están políticamente muertos. Ahora, eso supone que tenemos que pasar a estudiar cuál va a ser la situación que se nos viene encima.
¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el gobierno, que en mi opinión
es aún más compleja y quizá más peligrosa que la que ha habido hasta ahora? La proclama de independencia realizada por Puigdemont fue una chapuza absoluta y acabó como lo que tenía que acabar, es decir, en nada. En estos momentos, si Esquerra llega a un acuerdo estratégico con el PSOE, será precisamente para llevar a cabo un proceso de desenganche, de desconexión, era el término que ellos utilizaban, que no opere en los términos de un voluntarismo vacío. Junqueras y toda la cabeza de Esquerra está continuamente repitiendo que una chapuza así no se podrá repetir. Sí, ahora bien, pero frente a una chapuza así queda, sin embargo, una operación verdaderamente peligrosa, que es el acuerdo con el PSOE.
Pero la palabra es, ¿van a cumplir la ley?
No.
Entonces, estamos
la
a la misma.
Esta es la
pregunta.
¿Cumple
la ley?
Yo, en fin, podemos hacer. Yo llevo interpretando lo que las estrategias y las tácticas que van a seguir un tipo de nacionalismo o en otro. Podemos estar discutiendo eso y, bueno, sin duda alguna, esta gente tiene que ir a un proceso que no esté basado en la voluntad, sino que esté basado en hechos. Ojo, no creo que fuera baladí la declaración de independencia que se hizo. No fue baladí y ha sido muy importante. Y la prueba es que todavía tenemos que hacer una carta a los parlamentarios del PP rebatiendo las barbaridades de los franceses en Le Mans. Es decir, que los efectos ha tenido, y ha tenido efectos muy importantes. Y los nacionalistas han ganado batallas muy importantes. Y vamos a ver cuál es la última batalla. De momento, las instituciones están tomadas literalmente por los nacionalistas. Es decir, ¿qué es el Parlamento catalán, la Asamblea Catalana? Pues lo que dicen los nacionalistas allí. Si nosotros estamos en funciones aquí en España, en el gobierno de España, pues aquellos es que no funciona para nada. Es decir, que el proceso golpista sigue. Esto estamos en una situación mucho peor, como decía Garci, que una revolución, porque en una revolución la revolución se da y se cambia un orden legal por otro orden legal. Pero en este caso es que la legalidad sigue siendo la misma y ellos se lo pagan. Y eso es lo terrorífico. Eso es lo alarmante. Y por eso lo primero que hay que preguntarle: ¿ustedes cumplen la ley? No cumplen la ley. Pues entonces hay que aplicar la ley. Si hay que aplicar la ley, ahora el tribunal que está juzgando a estos golpistas, hay dos tesis y todos las conocemos. Decir, oiga, los condenamos a todos por rebelión. ¿Y sí? ¿Y quién va a firmar eso? ¿Va a haber algún voto particular? Ah, no, pues mejor que la pena, aunque sea importante, pero no por un delito de rebelión, sino por un delito un poquito más suave.
Sí, está, y que sea rebelión,
sedición, etcétera. Sí. Pero bueno, todo esto podemos entrar y podemos estar jugando y podemos seguir hablando todo lo que nos dé la gana. Pero aquí lo que hay que preguntarle no es al totalitarismo nacionalista, que colabora naturalmente con una fuerza política que le ha venido muy bien ese nacionalismo totalitario, que es el populismo de Podemos. Porque esto hay que dejarlo muy claro. Podemos no es que se enganche al nacionalismo, sino que los argumentos del nacionalismo le vienen muy bien a Podemos. Y, por tanto, hay un proceso de podemización también en el Partido Socialista Obrero Español. Y todas esas estrategias que están urdiendo, es decir, ¿cómo Esquerra puede gobernar con el PSOE? Yo creo que eso es lo más peligroso, pero eso puede suceder y por eso es tan importante. Eso
tiene toda la perspectiva después de la elección.
Pero la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿quién cumple la ley? ¿Se cumple la ley?
No. Nadie.
Entonces, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de España? Entonces, el gobierno de España no puede actuar...
El primero que no cumple la ley es el gobierno de España.
Pero perdona, si me termino. Entonces, hay que exigirle, no solamente al gobierno de España, sino a todo el sistema político, a todo el establecimiento político, o sea, a los partidos, pues que esta mañana han hablado, o sea, esos tres partidos, que son todos ellos liberales, constitucionalistas, defienden la democracia representativa, pues que ejerzan el poder de modo contundente, el poder que tienen, porque lo que no pueden es cambiar de un día para otro. Y a esto es lo más importante, mientras no haya un proyecto de Estado Nacional, y aquí sí que lo que quiero decir es importante, estamos ante una situación con mucho futuro, porque hemos fracasado en el pasado, nuestro Estado Nacional ha fracasado, en el pasado inmediato, estoy diciendo, es decir, que se dé un golpe de Estado y que el protagonista, es decir, el mayor causante de este asunto, esté fuera con una euroorden que no vale para nada, que ha puesto en cuestión la Comisión Europea y ha puesto en cuestión al comisario de justicia. ¿Qué hace ese comisario de justicia? Que esto se comenta en Europa. Entonces, claro, la situación es muy grave. Los partidos políticos que están en la oposición en estos momentos deberían tomarse la cosa muy en serio, no estar mariposeando, sino tener la contundencia del Sánchez.
No, yo lo que quiero es recordaros a los dos lo que decíais hace un año, año y pico, y es que más o menos veníais a decir, si los medios de comunicación no tienen una manera mínima de poder no controlarlo, sino decir lo que pasa, entonces esto no tiene nada que ver. Y mientras la televisión de Cataluña, la radio, todas esas cosas siguen diciendo, pues lo mismo, la fuente va creciendo y va creciendo y va creciendo. No hay nadie que le pare nada de eso, ¿no? Y entonces esas mismas cosas van como soportándose y aguantándose, pero nadie toma una decisión de decir, oye, que las cosas que dicen son tremendas y están animando a la gente a que eso siga más. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, no, hombre, no podemos intervenir por libertad de expresión. ¿Cuál es la libertad de expresión?
Ah, mira, qué bueno. Es que me mandan lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, que por cierto, Alejandro Fernández lo está haciendo bastante bien en lo que es esa determinación que exigía Agapito. Dice, a propósito de lo del himno de España, dice textualmente Alejandro Fernández, o sea, que si organizamos un acto en Barcelona y a nosotros nos montan una cacerolada, es sana libertad de expresión, claro. Y cita a la autoridad del gobierno de Cataluña. Pero si ponen el himno español es alterar el orden público.
Provocar.
Desde aquí ofrecemos asistencia jurídica a los denunciados si la necesitan. Eso está, hombre, pues para un partido
claro,
político
Dieter,
en Cataluña...
Claro, Dieter, pero es que si eso se produce precisamente porque la hipótesis con la que jugaba Agapito no se cumple, que es la de que el Estado español, no, ¿eh? El gobierno español haga cumplir la ley.
Es que ellos no son españoles.
No es que no esté haciendo cumplir la ley, es que no cumple la ley. Es que no cumple la ley porque es completamente inaudito que un Estado moderno que funcione permita que una de sus administraciones locales esté operando permanentemente en contra de la ley. Mire usted, usted no cumple la ley. Por lo pronto, destituido. Luego, naturalmente, el juez de guardia irá a hablar con usted. Pero por lo pronto, destituido.
Y tú tienes al presidente de eso y te dice, no, nosotros, si sale la sentencia, esto no nos gusta, no lo admitimos. Si esto no sé qué, y vamos a seguir igual. Y todo eso, y dice, bueno, si yo entiendo que usted no se sienta español. Pero, joder, las cosas son así.
Pero usted tiene que respetarme a mí, que aquí hay españoles.
No, pero que han venido así dadas. Estás en territorio español.
Es cuestión de respeto. Usted es un funcionario.
Nada más.
Usted es un funcionario al servicio del Estado español. Claro. Que le paga, porque su sueldo lo paga el Estado español. Por lo tanto, caballero, si usted no se considera en condiciones de cumplir la legalidad española...
Pero si no le dicen nada... ¿Qué pasa?
Es alucinante.
Pues, claro,
es alucinante.
Y aquí pues, nadie le dice, oye, que te vamos a quitar el puesto.
Porque pero Agapito, sí. Por no sé si de un modo ingenuo o tratando de poner algo de optimismo en la situación que tenemos ahora, que es muy grave. Yo lo que os venía a decir a propósito del desgaste que se puede producir es que estamos viviendo una cosa que es un poco una locura. Porque lo ha dicho muy bien antes Gabriel para hablar de lo que está pasando en Cataluña. Resulta que tenemos un presidente en funciones que convoca al Congreso a una investidura con la esperanza de que fracase. Porque quiere que fracase para que vayamos a elecciones porque cree que va a ganar. Hay un partido predominante en Cataluña, que es Esquerra, que convoca a los ciudadanos a una manifestación por la independencia con la esperanza de que fracase la manifestación, porque eso en la lucha de poder le viene bien cuando hay unas elecciones contra Torra, Puigdemont y demás. Tienen las televisiones las mismas. Las mismas, han estado las mismas televisiones, las públicas catalanas, todos los medios, y como no hay competencia en las grandes televisiones, todo calentando con que la Diada, por favor, venir a la Diada. Además, como sabían que la cosa iba a estar floja, han hecho un sobreesfuerzo de que hay que ir, que hay que ir, que hay que ir. Y al final, y esto a lo mejor es ingenuo, yo creo, Agapito, que puedes mentir todo el rato,
hay
un momento que la gente dice, váyase usted al Bairo, no cuente conmigo.
Has hecho una descripción de lo que se llama el nihilismo político. El nihilismo político es, la sociedad catalana está viviendo un nihilismo político, incluso los propios que están en el proceso. Es decir, porque claro, los dirigentes del proceso viven opíparamente, viven estupendamente. Les pagamos todos los españoles el Puigdemont ese, le pagamos una casa. Luego, los que están en la cárcel...
No, no es una casa, es una mansión.
Una mansión. Luego tienen los que están ahí encarcelados, sí, están encarcelados, pero reciben todas las visitas que quieren. Después, todos los medios de comunicación, TV3 sigue funcionando estupendamente. O sea, la casta política sigue funcionando, sigue viviendo magníficamente.
Y el principio alucinante de que esos presos, el cuidado de esos presos esté encomendado a sus cómplices en la insurrección.
Absolutamente.
Es claro. Alucinante.
Por eso digo que antes...
¿En dónde demonios pasa
en
eso?
En ningún lugar del mundo. Por eso yo siempre he mantenido aquí, y eso está muy estudiado, porque claro, el problema catalán no viene de ahora, viene de hace 2 siglos, o 2 siglos y medio, o más. Es decir, eso es una situación de nihilismo político, no de revolución. Entonces, eso tiene que acabar agotando a muchísima gente. Pero la respuesta nunca podemos extraerla del nihilismo político, sino del gobierno de España, del Estado Nacional. Y aquí es donde yo he planteado, y yo creo que eso está sobre el tapete, nadie con un poco de juicio político puede pensar que el Estado de las Autonomías pues tiene unos límites, tiene unas contradicciones. Yo no estoy en contra del Estado de las Autonomías, antes al contrario, creo que ha traído muy buenas cosas y ha resuelto algunos problemas, o pretendía resolver algunos problemas que han sido muy importantes en España. Pero claro, es el momento de reformar ese Estado de las Autonomías, que eso implica directamente una reformulación y sobre todo una renovación del Estado Nacional. Si esto no se toma en serio por parte de los 3 partidos políticos que están en la oposición, incluso naturalmente el Partido Socialista, por supuesto, y todas las fuerzas políticas, eso que llamamos sociedad civil, que en España pues está atrapada por los partidos políticos, no emerge. Yo creo que este es el momento, es uno de los momentos más importantes. Ante el nihilismo político se necesita política. Y miren ustedes, nosotros tenemos una cosa en España, pues que en estos años que llevamos de democracia, pues lo único que se ha inventado pues es la democracia representativa, es la democracia liberal y en el fondo es la política. Y la política significa la negociación, incluso vivir con nuestro enemigo. Entonces, yo estoy convencido de que tiene que haber energía suficiente en la historia pasada y en el presente para reformular el problema de que hay una serie de españoles que no quieren ser españoles.
Me gusta esa frase.
Yo creo que esto es muy importante y este es el momento. Y si esto no lo reformulamos, estaremos dando vueltas, en fin, como una noria, y con más nihilismo político, más violencia. Porque, claro, el nihilismo político genera violencia porque genera frustración. En la sociedad más violenta en estos momentos que hay en España es la catalana, sin duda alguna.
Hombre,
es decir,
fíjate, Garte...
y esto siempre ha sido así, porque esto no es una novedad. Es decir, yo me acuerdo cuando aquí vino George Sand, que en su viaje que va a Pollensa a vivir, al Mediterráneo, vamos, a Mallorca, ¿no? Sí. Y entonces la mujer dice, ¿pero qué pasa aquí? Este tío, pero dice, no se oían bombas, lo describe ella, y va, más bombas. Y dice, pero ¿qué pasa aquí? No salga usted, no pasa nada, siga usted viviendo tranquilamente.
Valdemosa, Valdemosa.
Sí, pero esto lo cuenta ella de Barcelona.
Sí, sí.
Es una descripción de Barcelona portentosa. O sea, en ese viaje, o sea, el viaje a Mallorca, Franquista es una de las descripciones mejores que se han hecho de la política española en esa época, en el siglo XIX. Y seguimos igual.
¿Qué película se podría hacer desde el efecto de esto?
Lo que dice Pinto es que es de una claridad asombrosa, pero es que así no se habla en la política hoy, ni los políticos, ni en el Parlamento. Hay una cosa, esto es España.
¿Ya?
Usted lo admite. No, nación de naciones. No, no, usted admite que esto es España y ha nacido en Maracaldo o donde sea y usted es español. No, no, pues ese es el problema. Que
entonces
usted...
entonces viene el ciudadano de Hobbes. El ciudadano de Hobbes o el Leviatán. Ah, ¿usted no se considera esto? Pues mire, usted, esto es la ley. Y si usted no se considera, hay que aplicar la ley. Y eso significa...
usted ha gustado aquí, se tendrá que
ir. El palo. El monopolio legítimo de la violencia en un Estado lo tiene el Estado.
Lo que decía de la frustración Agapito, Gabriel, claro, es que la situación es perpéntica de hoy, García, que esto sea... Pero porque estamos hablando de lo que estamos hablando, sino que era de una película cómica de poner la cámara, porque hoy estaban algunos rezando... Por favor, que llueva, porque en la ofrenda floral nos va a caer a nosotros, independentistas de Esquerra o de Torra, la bronca, porque, claro, estos dicen que cómo podemos estar diciéndoles aquí que somos una república independiente y luego estamos en el Congreso. Sí, pero usted no se iba a ir del Congreso, Rufián, y yo no iba a cobrar de ahí, y usted, Torra, no iba a hacer no sé qué.
Yo no he visto esto porque me estoy enterando ahora, pero ese disparate que estáis contando está en medio de un mundo... disparatado. Totalmente. El que va de España está metido en ese mundo. Sí, sí. En donde ves por la tele que hay una señora que dice que las gallinas las violan los gallos. Sí, no. Eso es el mundo. Un mundo donde gente que no está preparada tiene un teléfono móvil que es para hablar. Pero no, es para hablar sin parar 24 horas. Y además en ese mandan fotos continuamente como con locura. Y te filman. Y son ya, empiezan a ser gente que se mete en tu vida, investigan, sin que tú lo sepas. Entonces, estamos en ese mundo. Y dentro de ese mundo que estamos de caos, esto de aquí es más caos todavía. Porque esto ya va a más, a cosa irracional. No se entiende. Dice, pero es que usted ha nacido en España. Si es que es español, ¿qué quiere usted hacerlo? Váyase, yo entiendo. No se puede ir, porque ¿dónde se va a ir usted ahora con 40 años y le van a encontrar el trabajo y eso? Pero ha tenido mala suerte, pero el que está en Francia pues es francés y el otro es así. Luego viene el Brexit, que es otra locura, porque fíjate tú lo del campo de Gibraltar, lo que se aproxima ahí, lo que viene ahí con esto. Y siguen dándole ahora otra prórroga. Es un club. Usted se va. De acuerdo, pague los meses que está de retraso y ya está, y se va del club. No, no, ¿cómo que no? Sí, hombre, los dos perdemos. Yo pierdo un señor que estaba aquí dando una mensualidad y usted pierde jugar al billar. Y que, pues esto es lo que era Europa, ¿no?
Es una
locura, no hay gente clara como Adenauer. Y joder, tú puedes estar de acuerdo o no con Adenauer, con Churchill, pero coño, hablaban con una claridad asombrosa del mundo que les rodeaba, que la cercanía que tenían con ese mundo. O sea, que era...
Es un tiempo de descomposición, sí, claro, de descomposición total. A mí me trae siempre a la cabeza un pasaje de los Cuaderni del Carcere de Gramsci, que se suele citar siempre mal, y que lo que literalmente dice es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. No. Esa es la cita inexacta. Se suele acabar diciendo, ¿es la crisis o es la revolución? No. El manuscrito lo que dice es, suceden acontecimientos mórbidos, es decir, enfermos.
Esa es la democracia morbosa de la que hablaba en los años 20, bueno, ya en los, Ortega. Es el fundamentalismo democrático, es pues lo que tú acabas de citar. Es decir, oiga, mire, tiene un teléfono para comunicarse. Y dice, no, voy a hablar todo el día. Y dice, oiga, mire usted, que hay violencia, en fin, que los hombres le pegan a las mujeres. Pues bueno, también a veces se cambia, ¿eh? Las mujeres pueden pegar a los hombres, incluso entre... No, esto siempre es la gallina. Y dice, mire usted, esto es el fundamentalismo democrático. Claro, estamos en un mundo de locos, pero aquí hay algunos que tienen más responsabilidades que otras a la hora de analizar lo que está pasando. Entonces, en el caso europeo, hay gente que tiene muchas responsabilidades. Y esa gente es una clase política, es una élite política que está poblando las instituciones europeas. En primer lugar, el Parlamento. Yo todavía está por ver, y los parlamentarios europeos, qué discurso han creado sobre Europa. Yo, excepto algún librito que he encontrado de alguna persona que ha sido diputado y tal, que dice, bueno, pues sí, que ha estado preparando. Pues, Europa tiene el peligro del Brexit, es el peligro más duro y tal. Bueno, pero eso es un discurso que usted tiene que crear dentro de su partido, y todos los parlamentarios europeos deben de contar eso por toda Europa. Primero en España, bueno, ¿cuál es el discurso de un parlamentario europeo? Ahora ha habido elecciones, ¿no?, recientemente. ¿Cuál es el discurso? Yo estaba esperando los discursos de los parlamentarios, del PSOE, de todos los que se han presentado. Y yo escuchaba todas las emisoras a ver qué me dicen, cuál es el proyecto cultural, cuál es el proyecto político, cuál es el proyecto, en fin, económico, ¿no? A ver si todos dejan ya de meterse con el señor Trump como en el año 2016. Es decir, oiga, mire usted, que 2016 hasta ahora han pasado un montón de cosas y este hombre ha hecho en la política mundial muchísimas cosas. Y usted sigue analizando las mismas bobadas, diciendo las mismas tonterías. Entonces, el primero, la salida tan mala que tiene Europa en estos momentos, especialmente por el Brexit, la han generado los propios parlamentarios europeos, que no han dicho nada. No me estoy refiriendo ahora a los tecnócratas, no me estoy refiriendo a la Comisión. Me refiero a decir, hay que generar un discurso político, y ese discurso político no existe. Y ustedes deben de saber que la Unión Europea no es un proyecto futuro, es un hecho. Es un hecho que existe Europa.
Estás interpelando a unos parlamentarios europeos que no son más que una banda de actores en un pésimo teatro. El Parlamento Europeo es una expresión que no significa absolutamente nada, porque eso, lo que llaman Parlamento Europeo, no cumple ninguna de las funciones de un parlamento. Es una entidad completamente impotente cuyas decisiones no tienen ninguna capacidad de presión real sobre el Ejecutivo, que de hecho es la Comisión, es decir, que el acuerdo entre los Estados europeos. ¿Por qué se ha inventado el Parlamento Europeo? Pues vamos a decirlo, es muy cruel decirlo así, pero es así. El Parlamento Europeo se ha inventado como un balneario para políticos en fase terminal. Y por lo tanto, como un sitio en el que cobras un sueldazo de narices.
Por eso son
en el que, además del sueldazo de narices, cobras una serie de suplementos fuera de todo control. En el que puedes contratar arbitrariamente al primito o a la sobrinita que te salga del gorro. Y así sucesivamente. Es decir, es la mayor estafa que se ha puesto en funcionamiento en el continente europeo para proporcionarles a los políticos en sus años de decadencia un parque temático agradable.
Me alegra que hayas descendido al barro, que yo lo había hecho en términos teóricos, pero me parece estupendo.
Bueno, ha descendido al barro y ha repartido.
Son los primeros.
Ha hablado de Bruselas como si fuera Camelot, ¿verdad? Claro.
Pero por eso no son irresponsables, sino que son culpables de lo que está pasando. Y no ver, sobre todo, algo muy importante. La Unión Europea no se puede construir, ningún tipo de Unión Europea, sin estados nacionales fuertes y democráticos.
Querido Lancelot, seguiremos buscando el Santo Grial el miércoles.
Pero el euro fue una buena medida. Tú ahora vas a cualquier país y pagas. Pues eso es una buena medida. Luego la cosa de la justicia, la policía, todo tenía que ser...
Todo eso podía funcionar sin el Parlamento, porque eso depende de la Comisión. El Parlamento... para cobrar.
Oye, amigos, el próximo día hablamos de Tarantino, ¿eh? Y érase una vez en Hollywood, además de la película de García. Porque es una maravilla.
¡Uy!
¡Qué bien me lo he pasado!
¡Garci! A ver, me ha gustado.
¡Garci! ¡No le ha gustado!
¡Es genial! Por
Tarantino
eso, por eso.
El próximo miércoles.
A mí te ha gustado.
Con Dieter Brandau, Es Radio.